Los debates se escuchan mejor en Partida W.
¿Debería detenerse o debería continuar el proyecto del puerto de Tribugá en Nuquí, Chocó? Iniciando, decía que la sociedad promotora de este puerto se denomina Arquímedes S.A. y fue creada en 2006, conformada por las gobernaciones del Eje Cafetero y del Chocó. Don Fabio, cuando se dice gobernaciones del Eje Cafetero, entonces son las tres: Caldas, Quindío y Risaralda.
Sí, señor.
¿Por qué el interés del Eje Cafetero en este puerto?
No, pues es que, mire, este es un interés que nació de algo regional, pero se convirtió en una necesidad de país y de región, ¿no? Entonces, hoy en día, como le digo, el puerto es importante, es para el país, porque el país no tiene un puerto de aguas profundas, no tiene un puerto donde pueda recibir los mercados de las navieras futuras, que ya son buques de más de 100 mil toneladas, que difícilmente puede recibir Buenaventura. Difícilmente, ha recibido creo que solo uno en los últimos años. Ahora, Jaime hizo mención a una cosa que es importante. Dice que la carretera, no me gustó el término de que están con payasadas, porque realmente pues yo no soy de los payasos que trabaja en la carretera, porque eso le está haciendo Invías. Habría que preguntarle a ellos. Ellos tienen un proyecto que está dentro del Plan Vial Nacional y están desarrollando una carretera que va a Nuquí, y le quiero hacer un comentario. 15 kilómetros de Nuquí hacia el interior ya tiene licencia ambiental, la carretera.
Licencia ambiental que sacó la UTCH, que es socia del puerto.
Termine su argumento para que le responda,
pero eso es muy bueno que usted
está viciado.
Pero eso es muy bueno que usted vaya y se lo diga a la Procuraduría y a la Contraloría, que hay un señor que es socio y que entonces que está favoreciendo, dígaselo, porque es que esto
no
se
trata en el ministerio y pasarse una empresa. Bueno, y eso es ajustar las normas.
Sí, claro.
Termine su argumento.
Si usted dice eso y tiene pruebas, pues tiene que explicarlo. Entonces, al final lo que quiero decirles es esto. Se lo he repetido varias veces, el proyecto está en una etapa preliminar, presentó sus solicitudes y le corresponde al Estado definir dos cosas. Primero, si es viable ambientalmente y segundo, si es necesario, que yo considero que no solo es necesarísimo. El país va a entrar en una crisis portuaria si no tiene un puerto. En el Pacífico, ¿cuántos puertos en el Pacífico tiene Colombia? 2. ¿Cuántos tiene Chile? 18. ¿Cuántos tiene Perú?
¿Cómo vive la gente en esos puertos? ¿Cómo vive la gente en Tumaco? ¿Cómo vive en Buenaventura?
¿No se necesita un puerto de aguas profundas?
No ¿Cómo, sé si y, se, cómo, ¿Y cómo viven no, en Cartagena?
No creo que...
¿Y cómo viven en Santa Marta?
También viven bastante mal. También viven con mucha pobreza. ¿Sí? Porque los puertos lo que llevan es pobreza.
Dígame un sitio de Colombia que no sea pobre.
No.
¿Chico?
No, pero es que ustedes venden una ilusión. Ustedes venden la ilusión de que eso va a cambiar la vida para esta gente. La gente quiere su modelo. Un modelo que lleva gestionando desde la ley 70. Un modelo que llevan gestionando las comunidades desde la ley 70 y desde la constitución del 91. Un respeto a los planes de vida. Es un irrespeto total. Y perdón, a las vocaciones. ¿Cuál es la vocación de ese territorio? Volverse la potencia. O sea, podría reemplazar perfectamente a un Costa Rica en turismo ambiental. Pero
o sea, esa podría ser la vocación, ¿no?
Esa es la vocación, turística. No, es que no hay, hay que ir solamente y sentirlo un minutico para ver que esa es la vocación. No es ser un puerto, eso no es Rotterdam, esto no es Buenaventura, que desde hace más de 60 años es puerto. Esto no es Tumaco, que hace también mucho tiempo es puerto. Esto no es el Callao, que hace 500 años es puerto. No es eso, es un sitio especial que toca conservar, pero que toca conservar ayudándole a las
construcciones. Dígame qué sitio en el país no es especial ambientalmente. Dígame uno.
Pero hay unos que ya están muy degradados.
No, pero dígame.
Y hay unos en los que toca trabajar mucho.
Puede, mire, todo el país está degradado.
Pero y usted me dice, pero ¿cómo lo van a lograr ambientalmente? ¿Cómo lo van a lograr ambientalmente?
¿Usted sabe cuántas hectáreas de coca tiene
la isla? Dígame, ¿dónde van a vivir las comunidades que hoy viven en Tribugá? ¿Qué va a pasar con esas comunidades?
¿Qué va a pasar?
No hay que desplazarlas.
No hay que reasentarlas. No hay que reasentarlas, ¿cómo se ocurre?
No, William Naranjo dijo que sí.
No, señor, no hay que reasentarlas. Lo que pasa es que cuando se desarrolla un proyecto de estos, indudablemente que si Nuquí tiene una población de 3.000 personas, seguramente
¿Y por qué es que están queriendo modificar el EOT?
No, es que el EOT tiene que modificarse, porque la única forma de poder respetar una norma urbanística es que el puerto esté...
Porque en el EOT no estaba, porque ellos no lo tenían pensado.
¿Qué es el EOT? ¿Qué es el EOT?
El EOT es el esquema de ordenamiento territorial.
Eso pasa en todos los municipios. Cuando va creciendo un municipio, se va modificando el EOT.
Este es un crecimiento
exógeno. Eso es normal.
Por fuera de su pensamiento, por fuera de lo que ellos quieran.
Permítanme decirle.
Lo están modificando los de afuera, no los de adentro.
Don Jaime, termine su argumento para que le responda a don Fabio.
No, además eso es falso. El EOT no lo puede modificar.
Enseguida le responde.
Al cual también volvieron, también en el 2014, que también les hacía falta una platica que no lograron reunir, le vendieron acciones al municipio de Nuquí, por primera vez. Y a unos cuantos privados, porque siempre están faltos de plata. En el 2014 tocó volver a inyectar plata.
¿Tienen problemas económicos, don Fabio?
No.
¿Para la construcción de este proyecto?
Es que, cuando uno hace este tipo de proyectos, uno preguntaría, ¿el metro de Bogotá va a tener problemas económicos? Pues claro, alguien tiene que financiarlo, hay que conseguir los recursos. Este proyecto, claro que lo van a pagar los socios, pero seguramente serán con créditos de la banca internacional, no tengo la menor duda. Este es un proyecto de más de 300 o 400 millones de dólares. Pregúntele a los dueños de los puertos que hay en Colombia, si ellos sacaron su plata del bolsillo para pagar los puertos. No, eso se sale de crédito.
Pero si tienen los 1,000 millones para pagar la póliza, porque uno pensará, si no tienen 1,000 millones, ¿cómo van a construir el puerto?
Es que lo que dice Jaime no es cierto.
A ver,
el problema de la póliza no es un problema de plata. Lo que sucedió es que esa póliza había que sacarla retroactiva. Y las compañías de seguros no sacan pólizas retroactivas. Y eso fue la gran dificultad.
Valen plata, pero sacan.
Bueno, entonces Jaime, hay que decirle a Jaime que nos consiga la póliza. Bueno, a mí no, porque yo no soy socio del puerto. El problema fue ese, que se le exigió una póliza que había que sacarla retroactiva y las compañías de seguros no la sacan, así de sencillo. Pero eso sucede en muchos casos en Colombia, así de sencillo.
Adelante, don Jaime.
El ejemplo de Cartagena es muy lindo. 29,1 viviendo en pobreza, 5,5 viviendo en pobreza extrema, es la segunda ciudad con mayor pobreza monetaria del país. O sea, ¿quién le gana a Buenaventura?
Usted sabe quién es el más pobre del
país. Pero escuchemos a don Jaime.
Ninguno es inferior al 80%.
Dígame cuáles son
los índices. Las necesidades básicas
de Chocó. Permítale desarrollar la idea. Adelante, don Jaime.
Es que las comunidades están exigiendo que primero llegue el Estado. Que no los cojan blanditos, que no los cojan pobres. Que primero llegue el Estado. ¿Por qué el Estado solo puede llegar si llega al puerto? Es que el Estado los tiene secuestrados. Entonces, si no dicen sí al puerto, no va a haber derechos, no va a haber agua, no va a haber hospital.
¿Y toda la comunidad se opone a este proyecto?
La mayoría sí. Claro, hay unos cuantos que tuvieron con qué comprar acciones y esos están muy felices de que llegue el puerto. Y hay otros cuantos a los cuales les han hecho negocios y están muy felices, ¿sí? Pero la mayoría está totalmente en contra. Mire, el único nuquiseño que se paró enfrente de la audiencia a decir que estaba a favor fue uno que paró Arquímedes. Y casi se lo devoran los otros.
Don Fabio, si el Estado, me imagino que es la ANLA, ya usted ha dicho, le da viabilidad a este proyecto, ¿para cuándo estaría terminado?
Bueno, mire, esto tiene, como le dije, un proceso.
Sí.
¿No? Esto tiene un proceso. Yo pues no voy a discutir con Jaime porque él, los argumentos para el proyecto es que están comprando por todos lados a todo el mundo y que para que todo el mundo diga que sí. Bueno, yo no me meto en eso porque yo soy consultor y no sé cómo estará manejando la sociedad, que no creo que sea así, indudablemente, porque aquí están involucrados muchas entidades
importantes. Están comprando, están
vendiendo
acciones.
Entonces, ¿el proyecto qué tiene? Claro, como toda empresa puede vender acciones, eso no es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? En este momento hay un proceso técnico que ya la ANI ha resuelto y entra a fijar condiciones, que es como una etapa de factibilidad. Eso debe darse en los próximos días. Luego viene el estudio ambiental que hay que desarrollar.
Enseguida se nos explica el cronograma.
Sí, seguramente Jaime, yo le calculo que en unos 15 días.
Sí.
No, es que mire, los cronogramas los hago yo.
Ya.
Y yo se los entrego a la ANI. Y esos cronogramas tienen...
Digamos que todo sale bien, ¿en cuánto estaría construido el puerto?
Es que la pregunta, iba a responder eso. No, el proyecto es este, el proyecto va a requerir por lo menos un año o dos años en los trámites ambientales y sociales. La parte de consulta previa es bien complicada, ¿eh? Porque es larga, entonces estamos empezando. Entonces eso puede llevar unos 2 años. Y yo le calculo que en construcción, otros 2 años. O sea que este puerto podría estar funcionando en unos 5 años.
En unos 5 años. ¿No creen una construcción responsable de este puerto con el acompañamiento de los movimientos medioambientales, con un diálogo genuino con las comunidades, don Jaime?
Pues ojalá que haya diálogo, si es que lo van a meter así a imponer. En el 2014 dijeron lo mismo, ¿no? Dijeron que también, que en 5 años estaba, que sí, eso también en el 2014 ya pasó. Ya pasó, en el 2014 ya pasó. En el 2014 cuando esa inyección de capital que no lograron, ahí se quedaron. Se quedaron en una etapa muy parecida a la que están ahora, que es buscando hacer el estudio de alternativas ambientales, que les va a demorar mucho, porque es que esta es la zona más biodiversa del planeta. Y les va a tocar hacer el inventario de fauna, de flora, marina y terrestre. Entonces se van a demorar un ratico, ¿sí? Porque eso no es una pasadita, pues, de dron. No, eso es sabiendo todas las especies que hay, de qué manera se afectan, cómo la proyección hacia adentro va a afectar los corales.
Don Jaime,
eso ya están hechos. ¿Y se demora cuánto esos estudios?
Yo le calculo que como año y medio.
Año y medio. Y después, ¿y la consulta previa?
La consulta,
¿a esos estudios?
No, es que no, creo que tú estás muy mal enfocado de cómo se desarrolla esto. Primero se hace el diagnóstico ambiental alternativa.
Sí.
¿De acuerdo?
Que nos tiene una que vez... decir si es tribuga o no es tribuga.
Espérate un momentico. Primero se hace, porque es que Jaime como que estaba muy confundido. Primero se hace el diagnóstico ambiental alternativa. Una vez se hace el diagnóstico y se selecciona el sitio definitivo, ¿no? Se inicia el estudio de impacto ambiental. Previo para que el estudio ambiental pueda ser aprobado o tenga licencia ambiental, tiene que haberse cumplido la consulta previa. Entonces, para responder, es cuando se esté haciendo el estudio de impacto ambiental, se desarrollan las consultas previas. Eso no significa que en el diagnóstico ambiental alternativas hay que hacer socialización.
¿Usted cree en las agencias del Estado que evalúan esto, la ANI, la ANLA, o hay que desconfiar de ellas?
Pues ya la Procuraduría les pidió que bajo el principio de precaución actuaran, que tuvieran todo el cuidado del mundo. La Procuraduría General de la Nación ya les dijo que esperaba también que lo tuvieran al tanto de los avances. Entonces, ojalá que la Procuraduría esté muy pendiente, lo mismo la Contraloría, porque acá hay dineros públicos, dineros de todos esos inversionistas públicos. También es importante que esté la Defensoría del Pueblo acompañando, y pues ahí vamos a estar todos haciendo veeduría ciudadana, porque obviamente las actuaciones tanto del privado como del público deben ser verificadas por las entidades de control y por las veedurías ciudadanas.
En 5 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529. Don Fabio, ¿dónde queda el principio de precaución?
No, pues claro, ¿cómo que de precaución? Es que la precaución precisamente es que se van a adelantar ahorita nada menos que el diagnóstico ambiental alternativas. Eso es una precaución, es precisamente el manejo del riesgo. Como le digo, estos proyectos tienen un alto riesgo. ¿Cómo se minimiza? Con esos estudios y con los diseños que resultan de esos estudios. Y se está minimizando no solamente el tema ambiental, sino el social, porque se tiene que cumplir el debido proceso, la consulta previa y los estudios. Ahí está. Es que en este momento el proyecto no se está construyendo. No se está colocando la primera piedra, ¿no? Y como le dije, la carretera le corresponde sin vías. Los payasos son sin vías. Eso, y se está, y está, y forma parte del plan vial. Y como le digo, parte de la carretera ya tiene licencia ambiental.
Okay, y si 5 años no hay carretera, y si comienzan un puerto, entonces demandan al Estado.
No tiene sentido un puerto sin carretera.
Un puerto sin carretera.
No, pues es que en 5 años puede pasar un tsunami.
No, pero es que la carretera es que llevan más años, de 20 años
haciendo. Es que en 5 años pueden pasar
pero
muchas
sabe que,
cosas.
Afortunadamente los manglares protegen del tsunami. Los manglares protegen del tsunami, protegen de la erosión marina.
Lo que estoy mencionando es que todo puede pasar. Jaime dice, ay, y si no se construye, bueno, y si no se hace la carretera, y si mañana
viene una buena demanda para el Estado.
No tiene que ser eso, un paquete carretera y puerto que se garantice la construcción de ambos.
Esto hay que ponerle un poquito de seriedad. ¿En qué sentido?
Sí.
Primero, como le aclaré, el proyecto no toca manglares. Eso es muy importante. Eso no significa que no esté en una zona delicada y hay que hacer todos los estudios. Y claro, un proyecto sin carretera o sin comunicación, pues no tiene lógica. El proyecto no solamente tiene carretera, sino que tiene proyectado un ferrocarril que va de Cupica a Nuquí, ¿no? Entonces, de hecho, le voy a comentar, para que la ANI diera el concepto favorable, había que demostrar que había conectividad. Y la dio.
Dijo que había conectividad, imagínense. Entonces podemos confiar en la ANI. Hacen falta 65 kilómetros de carretera por una zona súper difícil, donde no se ha avanzado nada, donde es muy difícil avanzar, donde solamente 18 kilómetros tienen licencia ambiental y ya dijeron que era viable. Imagínese, no hay conectividad y ya es viable. Imagínese.
9:47, en dos minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529. ¿Debería detenerse o debería continuar el proyecto del puerto de Tribugá en Nuquí, Chocó? Don Fabio Villamil, su argumento final, por favor.
No, el argumento es muy sencillo. El proyecto tiene que continuar su proceso, desarrollar los estudios ambientales. El gobierno tiene que evaluar la necesidad de tener un puerto de aguas profundas en el Pacífico. Suponga que mañana no escoge Tribugá, que escoge Cupica, pero necesita un puerto de aguas profundas en el Pacífico. Y necesita además dragar Buenaventura. Hay que hacer ambas cosas. Buenaventura no se puede dejar con esa profundidad. Es necesario porque el tema del comercio exterior en Colombia va a ser muy difícil en los próximos años. Obviamente, como digo, hay que tener en cuenta la parte ambiental, la social y el desarrollo.
Don Jaime Arturo Duarte, su argumento final, por favor.
La afectación a las prácticas tradicionales de supervivencia es uno de esos problemas que va a traer el puerto. ¿Cómo garantizar que no haya eso? La extinción de las cadenas económicas de las que viven las comunidades negras e indígenas en el Chocó. La extinción de especies. Sí, no solamente las de fauna, sino las de flora, que obviamente están relacionadas íntimamente, lo cual también haría perder productividad al departamento. El desplazamiento forzado de personas, ya en el 2003 hubo dos desplazamientos, hubo al principio de los 2000 allá en Tribugá, justamente en la Ensenada, y justamente después se compraron unas tierras por unos señores que siembran café. Creación de botaderos para el manejo de los residuos que produzca el puerto, residuos y esos residuos de difícil descomposición, como los aceites y otras cosas, efectos relacionados con las afectaciones socioculturales a las comunidades. O sea, es que eso es lo preocupante, son las comunidades, es su forma de desarrollo, es su forma de saber vivir, del buen vivir.
9:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.
Y usted ya tomó partido.
Luis, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Indiscutiblemente estoy del lado del profesional que defiende las comunidades y defiende la ecología del lugar. Cuando estos proyectos se dejan en manos de negociantes, como pretende el opositor o el contradictor del profesional que defiende las comunidades, hay que esperar lo peor, tanto para las comunidades como para el medio ambiente.
Gracias a usted, don Luis. Juan Carlos, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Pues yo pienso que eso debe traer progreso para la región, pero efectivamente tiene que verse con muy buen ojo, con una lupa bastante grande, porque desafortunadamente, como todo aquí en Colombia, termina todo esto en corrupción.
Javier, en Medellín, buenas noches, tome partido.
Y buenas noches. Vea, todo lo que el gobierno ve verde, lo coge y lo invade, y después no está nadie respondiendo por proyectos abandonados.
Alejandro, en Medellín, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, caballero. Excelente moderador, lo felicito.
Muchas gracias.
¿Cómo sortear o mitigar el alto impacto ambiental en obras públicas privadas de alta infraestructura? Por ejemplo, el puerto de Tribugá o el tapón del Darién. Pregúntese usted cómo están construyendo ahora los dos que están planteados desde la gobernación.
Edgar, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
¿Aló?
Sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches.
No, tengo una inquietud.
Sí, señor.
¿Cómo hacer para investigar un juzgado?
Alicia, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo pienso que se debe detener. Realmente hay más necesidades importantes como los puertos de Buenaventura, toda la infraestructura a nivel de vías, nos superan inclusive Bolivia a nivel de vías. O sea, yo creo que estamos muy mal.
Miguel, en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Juan Pablo, muy buenas noches. Me parece una decisión muy mal tomada ir a abrir ese puerto allá donde ni siquiera se han preocupado por lo que decían que son las carreteras principales para el Chocó. Entonces, ¿cómo van a iniciar una mega hora esas cuando ni siquiera hay vías de acceso?
José, en Pasto, buenas noches, tome partido.
Sí, simplemente para decir que tenemos un concepto completamente equívoco y errado del desarrollo. Lo único que nos va a hacer una sociedad libre y autosuficiente van a ser nuestros recursos naturales, inclusive en un sistema capitalista, y la riqueza cultural que tenemos.
Gracias, don José. Claudia de Manizales, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, mira, realmente tenemos que pensar en el desarrollo del país, no solamente pensar en la parte ambiental. Yo pienso que si se pueden hacer, manejar las dos partes, cuidando la parte ambiental y la parte social, el desarrollo del país tiene que continuar.
Juan, en Medellín, buenas noches, tome partido.
¿Aló?
Sí, señor, lo escuchamos. Don Juan, sí, señor, lo escuchamos, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Sí, señor, adelante.
Dos cositas. Una, que este amigo, el panelista, el ambientalista, hasta buenos argumentos tiene, pero esa forma de debatir, que es a punta de gritos, precisamente nos tiene en estas pequeñas dictaduras que nos dañan la democracia. O sea, hay que pensar en el interés general.
Numeral 529, Fernando en Pereira. Buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, quiero felicitarlos por el interés de este tema tan importante. Pienso que más debe tenerse en consideración la parte económica. ¿Cómo es que van a invertir en un puerto en el cual desde aquí, desde el eje cafetero, se van a demorar en llegar más de 10 horas y tenemos a Buenaventura a 5 horas?
Se cayó, lástima. Gracias, don Fernando. Diego en Puerto Tejada. Buenas noches, tome partido.
Un gusto comunicarme para manifestar lo siguiente. Uno de los expositores hablaba claramente que faltan hace como 20, 30 años, están construyendo 60 kilómetros entre Nunquí y Ánimas en Chocó. Yo soy chocuano y conozco parte de ese territorio y nos ha quedado grande el Estado colombiano construir 65 kilómetros para unir y salir al eje cafetero, ahora construir un puerto de esa dimensión. Es decir, es ridículo esa propuesta que se pretende imponer.
Juan David, en Pereira, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, pues primero quiero decir que yo soy militar y he patrullado esa área. Y me parece que sería un daño ecológico impresionante al país. Me parece que por ahí no es la solución.
José, en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Sí, ¿qué tal, Juan Pablo? Para felicitarlo por el programa muy bacano y, hombre, para decirle, mire, al señor que apoya al puerto en esa zona del país, tiene que tener en cuenta una cosa, que hoy en día las personas sufren para conseguir su sustento no habiendo desarrollo. Al haber desarrollo, las cosas suben, porque la población llega en masa, y eso afecta a la economía de esa población.
Daniel, en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Para decirles a los señores ambientalistas que solo el 1% de los colombianos ha tenido el dinero y el privilegio de ir a ver a las ballenas cuando vienen con sus ballenatos. Así como nosotros cuidamos las ballenas, los japoneses y los noruegos matan al año 11.000 animales bajo la vista de todo el mundo y nadie dice nada.
Juan Alberto en Pereira, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Yo tomo partido por el tema que decía el panelista ahorita. No hemos podido terminar el túnel de la línea. Ya llevamos cuántos años esperando esa mega obra. Y van a intentar hacer una otra mega obra que es irrisorio pensar que van a construir una obra tan grande como esa
y con ese contraste y atacando la parte ambiental de nuestras costas en el Chocó.
Ismael, en Ibagué, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches para toda la audiencia y felicitaciones por el programa. Primer punto, uno, nosotros no tenemos infraestructura para el sector del Chocó. ¿Cómo vamos a desarrollar un puerto en un sitio tan importante sin tener la infraestructura para acceso al puerto? Es la pregunta fundamental que se debe hacer toda la gente en Colombia.
Finalmente, Benjamín en Cartagena. Buenas noches, tome partido.
Yo tomo partida para no estar de acuerdo con Tribulac. Desde el punto de vista de la biodiversidad y la conservación de ese primer puesto en el Pacífico que tenemos nosotros, de tener una selva de las características del Chocó, poner un puerto ahí es un error gravísimo.
Don Fabio Villamil, gracias por acompañarnos en Partida W.
No, al contrario, con mucho gusto.
Los oyentes, ¿cómo escucho
sí,
ahí?
Sí, es
las reacciones.
No, es normal, es sí. Normal. Mire, cuando uno habla, como le digo, yo insisto, en Colombia no hay ningún sitio que no tenga una delicadeza ambiental, y el Chocó, pues claro que lo tiene, pero en todo caso los proyectos hay que desarrollarlos.
Don Jaime Arturo Duarte, gracias por acompañarnos en Partida W.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Nos escuchamos el próximo martes. Recuerden que tenemos puente festivo, así que el martes de 9 a 10, como todos los días, de lunes a jueves, no se pierda otro debate aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.